Hola, soy Pedro Alvera y aquí comienza el séptimo programa de Cámara Salvaje. Si sales al campo con tu cámara, si gozas contemplando animales en libertad, si disfrutas de sus sonidos, si pasas horas entre ramas hasta conseguir la foto, si te gustan los documentales de naturaleza, si te gusta ver cómo se hacen, si viajas a lugares remotos a buscar los mejores paisajes o especies, has encontrado tu lugar. Cámara Salvaje. Bueno, aquí estamos en un programa más de Cámara Salvaje y es un tanto especial, ya veréis por qué, pero antes de pasar a programa me gustaría comentar algunas pequeñas recomendaciones, noticias de todas estas cosillas que nos gustan, que nos molan. Para empezar, empiezo por las recomendaciones. Ya se puede ver en Movistar Plus Dehesa, el bosque del lince ibérico, de Joaquín Gutiérrez Acha. Es un documental precioso que se ha rodado durante 2 años, que es, bueno, se estrenó este otoño en cines, en salas, pese a la que está cayendo a los pobres colegas de las salas. Y bueno, ya se puede ver desde hace unas semanillas en Movistar Plus. Os recomiendo que lo veáis. El documental elogia la riqueza medioambiental de la dehesa, tan presente en nuestro país, y al mismo tiempo denuncia el deterioro que está experimentando por ser un hábitat muy, muy vulnerable. Y la factura de Gutiérrez Acha pues es indiscutible, vais a ver qué imágenes y qué buen gusto tiene rodando Joaquín. Otra recomendación de documental acaba de estrenarse en Televisión Española y todavía está disponible durante unos días, o sea, daos prisa, en RTVE a la carta, en la página web, que se llama Wild COVID, Pandemia Salvaje. Es como mínimo interesante. Y es que un equipo de rodaje español que estaban por allí rodando por Kenia, en la reserva en concreto de Masai Mara, pues cuando inició el gran confinamiento el año pasado, se quedaron atrapados allí, digamos, pasaron unos meses por allí sin poder volver a España y aprovecharon para grabar todo lo que ya iban a grabar, más grabar aquello, sobre todo sin turismo. ¿Cuál fue el comportamiento de los animales sin la presencia de tantos coches, autobuses de turistas, etcétera, que sucede cuando, digamos, en temporada normal? Y ya os digo, es como mínimo interesante, os lo recomiendo. Está realizado por Regis Francisco López y está conducido por el naturalista Jorge Alessanco. Ya sabéis, lo tenéis en RTVE a la carta. Buscad por Wild COVID. Y otra recomendación, en este caso de un libro, en formato electrónico únicamente. Es un libro gratuito, o sea, no tardéis en descargarlo, y está hecho, tanto escrito como fotografiado, por mi buen amigo Paco Lara. El libro se titula ¿Qué árbol es? Y es eso, un libro para ayudarnos a identificar árboles. No necesariamente en la naturaleza, sino, por ejemplo, te vas a un parque en tu ciudad y te ayuda un montón, con un montón de pautas para ayudarte a identificar árboles. Muy interesante. Además, en la segunda edición, que es la que acaba de lanzar, lo ha hecho interactivo, con un montón de ayudas, incluso está gamificado para plantearte retos a ver si eres capaz de identificar ciertos árboles, ciertas especies. La única mala noticia, que ya le he dicho a mi amigo Paco, es que solo está disponible para iOS y para Mac, o sea, para iPhone, iPad y ordenadores Mac, al menos de momento. Y es que me ha dicho que no ha encontrado aún la forma de convertir toda esta interactividad al mundo Windows y al mundo Android. Lo podéis encontrar en Apple Libros. Y por último, una mala noticia que ha ocurrido recientemente, que a mí me gusta traerle aquí a nuestro querido Antón García Abril, que acaba de fallecer el pasado 17 de marzo, músico y compositor, autor de más de 200 bandas sonoras, pero sobre todo famoso en nuestro ámbito por ser el compositor de toda la banda sonora de El Hombre y la Tierra, con su mítica cabecera de arranque. Os recuerdo que recientemente Antón García Abril había publicado una remasterización de toda la banda sonora. La podéis encontrar, por ejemplo, en Spotify o comprarla directamente en un Amazon, etc. Y nada, desde aquí, desde Cámara Salvaje, va nuestro homenaje al maestro Antón García Abril. Arrancamos programa.
¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. camaralia.com.
Hoy en Cámara Salvaje vamos a hacer algo diferente. No vamos a traer a un invitado, sino a dos. Y lo haremos para que nos hablen de su trabajo en la naturaleza, pero sobre todo de FONAMAD, la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid. Y es que me interesa mucho saber acerca del mundo asociativo relativo a la fotografía de naturaleza. Como norma general, uno se imagina a un fotógrafo o fotógrafa solos en el campo, y quizá para muchos sea necesaria cierta compañía o complicidad por parte de otros colegas, tanto para compartir impresiones como para aprender y, en definitiva, enriquecer nuestras imágenes o incluso a nosotros mismos. Conectamos por un lado en Madrid con Juan Pablo Plaza, experto fotógrafo de naturaleza y presidente de FONAMAD. Juan Pablo, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Oye, lo de experto, en fin, me abruma. Ya, por lo menos, fotógrafo naturaleza y presidente de FONAMAD.
Nada, pues no voy a hacer andú. Eres experto y doy fe con las fotos que he visto y con tu trabajo. Y luego nos vas a contar, claro que sí. Y por otro lado, nos vamos hasta Ingolstadt, Alemania, con Andrea Adones, arquitecta de formación, fotógrafa de afición y vocal de FONAMAD. Andrea, buenos días. ¿Lo he pronunciado bien?
Buenos días. Sí, perfectamente. Ingolstadt.
¿Cómo estáis por allí de tiempo meteorológico?
Pues mira, la verdad que pensaba que la primavera iba a dar un poco de tregua, pero es peor que el invierno. No para de llover todo el día, viento, en fin. Podría ser un poco mejor, pero bueno.
Bueno, luego nos cuentas a ver qué bichos tienes por allí para fotografía.
Vale.
Bueno, pues chicos, gracias por estar aquí en Cámara Salvaje a los dos, Juan Pablo, Andrea. Y nada, eso, es un programa un pelín especial, a ver qué tal nos sale esto de estar a tres bandas. Y por supuesto, vamos a hablar de FONAMAD. Yo como videógrafo, esto del mundo asociativo lo desconozco absolutamente y por eso quería hablar con vosotros y que me contéis un poquito. Y eso, porque el vídeo es, digamos, aparte de las muchísimas diferencias que tiene con la fotografía, es que se suele trabajar en equipo. No solo la imagen, luego está el sonido, el guión, ya sabéis, la producción, un montón de cosas. Pero es verdad que el trabajo del fotógrafo o fotógrafa, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero suele ser, sobre todo en naturaleza, muy en solitario. Y creo que eso...
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, cuando le preguntas a un fotógrafo de naturaleza acerca de cómo sale, con qué filosofía sale al campo, empiezas a rascar en sus métodos, empiezas a darte cuenta que el denominador común suele ser la fotografía en solitario. Es verdad que muchísimas veces se sale al campo en solitario, sobre todo buscando un tipo de fotografía muy, muy concreta. Pero también es cierto que nos gusta compartir las imágenes con personas que tengan o compartan la misma inquietud. Y cuando las compartes, eres consciente de que hay personas que hacen fotografía de una forma diferente a la tuya y cada vez más intentas buscar esos puntos en común para mejorar tu fotografía o para... Y salen, lógicamente, muy buenas amistades. Es decir, aunque de partida la fotografía de naturaleza suele ser una fotografía generalmente tomada desde la individualidad, al final da pie, sin ningún tipo de problema, a poder salir a campo acompañado en cualquier momento por gente que tenga tus mismas inquietudes. Entonces, bueno, realmente es muy interesante esa aproximación conjunta al campo, sin duda.
Claro que sí. Pues eso, mira, ya que estamos, ¿qué es FONAMAD, Juan Pablo?
Pues mira, FONAMAD es la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid. Es, por supuesto, una entidad sin ánimo de lucro, abierta a cualquier fotógrafo que tenga interés, ¿no?, por la protección y conservación de la naturaleza. Y muy importante, no solamente de Madrid. El nombre indica que somos la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, pero estamos abiertos a socios de cualquier zona geográfica. Mira, Andrea ha salido en la conversación, que se encuentra en Alemania ahora mismo, pero bueno, tenemos socios que están viviendo en otras comunidades autónomas diferentes a la de Madrid, ¿no? Y eso es lo que es FONAMAD, un grupo de personas ya significativo, casi 200 personas, que tienen un elemento común que comparten, ¿no?, que es el amor por la naturaleza y el gusto, lógicamente, por el arte y la fotografía. Eso fue la mata, al fin y al cabo.
Muy bien. ¿Y desde cuándo existe? Yo ya te digo, no, es que os he descubierto azarosamente. De hecho, bueno, por algún mensaje que me habéis escrito por Instagram, alguno de vosotros, no sabía ni que existíais.
Pues mira,
os lo digo, porque yo no me dedico a la foto.
Fíjate, nosotros hacemos anualmente unas jornadas anuales de fotografía de naturaleza aquí en Madrid y vamos ya por la 16ª. Este, el año pasado fueron suspendidas por como consecuencia de la pandemia de COVID, pero estamos ahí ya. Es decir, que somos una asociación realmente muy veterana en ese sentido.
Vale, bien, bien. Oye, ¿y cuál es el perfil? Ya me has dicho que más o menos el ámbito geográfico pueden ser de cualquier lado. Andrea está en Alemania, pero creo que es de Sevilla, ¿verdad?
Correcto, sí.
Y eso, ¿el perfil son profesionales, aficionados? No sé, cuéntame un poquito, dibújame un poco los socios.
A ver, al principio yo entiendo que desde fuera, sobre todo cuando te vas metiendo en el mundo de la fotografía de naturaleza, empiezas a ver los nombres, ¿no?, que rodean a la asociación y te puedes encontrar que, por ejemplo, en Fonamat contamos con un plantel de fotógrafos de reconocidísimo prestigio a nivel internacional, ¿eh?, en el ámbito de fotografía de naturaleza. También es cierto, pues quizá por lo que implica la Comunidad de Madrid en cuanto a aglutinador de personas y demás. Pero lo que es cierto es que estas personas, que pueden ser 12, 15, sobre un valor de casi 200, el perfil del fotógrafo de Fonamat suele ser un perfil fotógrafo aficionado, que tiene su principal interés el salir al campo, ¿no? El su tiempo libre dedicarlo a batear el campo, y que poquito a poco comienza a buscar imágenes que compartir en casa, compartir con la familia, compartir con los amigos, y poco a poco va profundizando realmente en las técnicas fotográficas. Yo ya que el perfil es, si bien es cierto que hay un bloque de fotógrafos muy reconocidos en Fonamat a nivel, como digo, internacional, la mayor parte de todos nosotros lo que somos fundamentalmente son amantes de la naturaleza y fotógrafos aficionados. No hay tanta gente, de hecho, que pueda vivir de ello realmente en estos momentos.
Sí, no, doy fe. No, y me doy cuenta cada vez más, cuanto con más gente hablo con Cámara Salvaje, más me doy cuenta que lo primero siempre es amar la naturaleza, y es la fotografía o el vídeo viene después, o el sonido, vaya, que uno lleva al otro. Oye, ¿cuál es? Esto es la pregunta de rigor. ¿Cuál es la cuota de socio de Fonamat?
Pues mira, para desempleados, personas que están en situación de desempleo, es gratuita. Y para personas que estamos en situación de alta, 35 € al año.
Al año, bien, bien. Oye, pues muy. Ya voy a mirar a ver cómo apuntarse. Oye, eso que resúmeme.
Estás invitado, ¿eh?
Ah, bueno, que no pago, vale, guay. Gracias. No, no. Por supuesto, hay que aportar. Oye, ¿cuáles son las actividades, por orden, no sé si de prioridades, qué es lo más importante que consideráis que hacéis? Porque yo sé que hacéis alguna cosa que me ha gustado un montón, como cosas que hacéis en hospitales, que ahora me contarás. Pero eso, resúmeme un poco, dibujadme un poco las actividades que hace Fonamat.
Pues bueno, todos los años se hace, como ha comentado Juan Pablo, una serie de jornadas que este año, por desgracia, pues no se ha podido hacer, así que yo todavía no he podido vivirlas porque llegué en época de pandemia. Pero bueno, asociado también a estas jornadas se suele hacer una presentación de un libro que recoge las imágenes en torno a una temática concreta que va cambiando cada año, y es una exposición que es itinerante. Bueno, pues que acompaña precisamente a todo este tema, ¿no? Luego, por otro lado, eso sería, yo creo, lo más relevante en cuanto a impacto, ¿no?, que pueda tener. Pero luego, a nivel interno, hacemos pues mensualmente una quedada presencial. Eso, volvemos a lo mismo. Este año es un poco especial, pero bueno, donde todos los socios que estén interesados pues se apuntan y se eligen diferentes sitios, incluso se hacen quedadas no solo en Madrid, sino también en lo que es en España, ¿no? O sea, incluso de fin de semana. Hay, digamos, salidas de un día, o salidas de fin de semana. Y luego, por otro lado, también hacemos concursos mensuales sobre una temática concreta, donde cada socio, pues, que quiera participar, sube su fotografía y, bueno, pues internamente se valora y se da una puntuación y luego también se comenta. Yo creo que ahora mismo son las actividades que más continuidad están teniendo y, bueno, por dadas las circunstancias, estamos intentando también sacar adelante otras iniciativas un poco más orientadas a la parte online, pero bueno, todavía están en interno, no hemos podido ponerlas sobre la mesa, entonces yo creo que vamos a dejarlo aquí para darle un poco la sorpresa.
Dejamos la expectativa alta. Oye, me tengo que detener porque has comentado lo del libro. ¿Este libro qué es? ¿Un libro que edita la asociación o elegís un libro que toque de otro, de una editorial X y lo presentáis? ¿Cómo es? Esto no, me lo he perdido un poco.
No, no, esto en principio, todos los años, como decía Andrea, sí. preparamos durante el año una temática, imagínate. Podemos decidir, este año va a ser el color en la naturaleza, uh-huh. o va a ser, no sé, cualquier otra temática. Y durante este el año, los fotógrafos miembros de la asociación van trabajando sobre esa idea y presentan en una especie de concurso interno pues una serie de fotografías sobre esa temática. Son votadas internamente, también hay un jurado externo que nos asesora, y con los con las fotografías más representativas o más acorde con la temática que hemos pedido, publicamos nosotros mismos un libro. Ese libro, publicado por Fonamat, pues se pone a la venta entre los diferentes socios y también cualquier persona que nos asocie lo quiera tener. Y además es interesante porque la temática del libro coincide también con la temática de la exposición, que como decía antes Andrea, se hace una exposición en gran formato, etcétera, de 30 imágenes, que van a estar itinerantes durante todo el año siguiente, ¿no? Por centros de naturaleza y de interpretación en toda España. Y cuando termina la andadura, esa exposición, siempre tendemos a donarlo a un hospital para decorar, diríamos, pues imagínate, ¿no? Pues salas de oncología, de quimioterapia, etcétera, fíjate, de la Comunidad de Madrid y de fuera de la Comunidad de Madrid. Y esa iniciativa es muy interesante porque al menos sabemos que ese trabajo que hacemos todos los años pensando en que tiene un final tan bonito como este, pues yo creo que nos hace realmente sentirnos muy orgullosos del trabajo que hacemos en Fonamat, más allá de simplemente ver nuestras fotografías en un libro que sea más o menos bonito.
¡Qué maravilla! Sí, sí, eso cuando me lo contaste, Juan Pablo, hace unos días, me aluciné, vamos. O sea, y todo lo que me estáis contando es asombroso, sois proactivos, vaya. Ya te digo que desconocía esto. Oye, bueno, claro, no... No me podéis contar, no ha querido Andrea, pero eso, ¿qué previsiones que de cara a 2021 tenéis algo en marcha que se pueda contar?
Sí, lo que pasa es que no podemos contarlo porque está todavía sin publicárselo a los socios, quiero decir, ya tenemos decidida cuál va a ser la temática del año, pero no ha sido comunicada a los socios, por lo tanto, permítenos que guardemos todavía esto en secreto porque sería una falta de respeto para ellos.
Claro, claro que sí. Vale, oye, y nada, eso, ¿por qué unirse a Fonamat o a una asociación de fotografía? Lo hemos apuntado un poco al principio, pero seguro que tenéis más motivos.
Oh, pues yo si me permites, Andrea, y luego me puntualizas. Sí. En primer lugar, pues porque es un sitio fantástico para poder conocer gente que comparte tus mismas aficiones. Eso en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Muchas veces el fotógrafo de naturaleza, ese lobo solitario, ¿no? O solitaria, que sale al monte, llega un momento en el cual dice, bueno, ¿y ahora dónde voy, no? Pues mira, la asociación es un sitio en el que conocer gente que conoce más sitios, ¿no? Donde vas a poder desarrollar tu actividad fotográfica. Es un sitio, fíjate, antes decíamos 35 euros al año la cuota, ¿no? Es un sitio que por 35 euros al año no conozco mejor academia y más barata para mejorar en tus skills fotográficas. Lo tengo clarísimo. Yo personalmente, para mí, la asociación fue ante todo un sitio en el que conocí personas con técnicas que para mí eran desconocidas, que no veía ni tan siquiera los libros y que en muy poquito tiempo han hecho, por ejemplo, que mi visión fotográfica evolucionara, en mi opinión, para mejor, por ejemplo. Entonces, otro punto a tener en cuenta, ¿no? Vas a conocer fotógrafos cuyo trabajo te va a inspirar y los vas a conocer no en un libro, sino en primera persona. Y luego, por último, yo creo que es muy importante porque al fin y al cabo es movimiento asociativo y es fundamental la fuerza que podemos generar compartiendo imágenes bajo la idea de la conservación de la naturaleza en un momento, diríamos, como es Fonamat, sin ánimo de lucro y con un componente clarísimo de conservación. Hay que apostar por un movimiento asociativo. Las administraciones, todos sabemos lo que son y más en estos tiempos. O nosotros ponemos la primera piedra para intentar contribuir a que nuestro entorno no se degrade, o difícilmente lo van a hacer las administraciones. Bueno, pues una asociación como Fonamat te permitirá, si tú lo deseas, saber ser parte también de la solución al problema, sin duda.
Sí, sí, desde luego. Yo hay cosas que de las que estoy totalmente pez, que voy descubriendo que existen, pero por ejemplo, vamos, desde ya os digo que contáis con un nuevo socio que se llama Pedro Albera y hay cosas que yo creo, confío que me podréis ayudar desde Fonamat o nos podremos ayudar mutuamente. Por ejemplo, el tema legal. Yo no sabía que a ciertas especies no se las puede fotografiar si no es a través de algún permiso especial, que no se puede montar un hide en cualquier lugar, aunque sea en tu propia finca privada, que no puedes montarte un hide para fotografiar o grabar a diferentes especies. Entiendo que este tipo de cuestiones las resolvéis para de cara a los socios.
Sí, mira, en primer lugar aquí tenemos en España un problema. Al tener 17 comunidades autónomas diferentes, hay 17 regulaciones distintas y realmente es un guirigay para un fotógrafo llegarse a plantear algo como esto, ¿no? Es decir, quiero hacer fotografía de una especie determinada y esa fotografía habita en tal zona. Bueno, pues en primer lugar tienes que ser consciente de la regulación que existe en esa zona en concreto, en esa comunidad autónoma en concreto. Dentro de la asociación no disponemos ni mucho menos, ojalá, de un gabinete jurídico que nos pudiera asesorar, pero sí que hay, lo que decíamos, muchos socios que tienen ya una experiencia previa y que nos van a poder colaborar. Tenemos un foro interno en el cual existe la posibilidad de preguntar, ya no solo acerca de qué tengo que hacer para fotografiar tal especie, a quién tengo que pedir permiso para poder circular por ese camino, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tipo de consultas se realizan directamente en el foro y sí que es cierto que son respondidas. Y luego, por otra parte, como asociación, sí que tenemos la posibilidad de poder promover determinadas actividades en entornos protegidos, que sin ser una asociación sería mucho más complejo el poder ir de una forma individualizada. Por lo tanto, no existe un departamento como tal jurídico, pero hay conocimiento interno para ello, para poder orientar a los diferentes socios y sobre todo para promover actividades conjuntamente en aquellos entornos en los que un socio él solo quizá no podría ir.
Buenísimo. Buenísimo, y nada, ya os digo, ya me voy a apuntar, aunque sea solo para eso, que es broma.
Sí, sí, sí.
Oye, y una cosa, vale, yo me voy a hacer socio de Fonamal. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Una vez que primero, ¿cómo me hago socio? Y una vez que me haga socio, que entro a la web, me dais acceso a un foro, me dais un usuario, ¿cómo es esta? Entiendo que todo parte de un uso online, ¿no?
Correcto. Sí, al final la verdad que es bastante sencillo. Dentro de la propia página de Fonamal hay una parte que es específica de hazte socio o algo así, creo que se llama la pestaña. Ahí simplemente pones tus datos y bueno, te llega un correo donde con cuáles son los pasos a seguir, el número de cuenta bancaria donde poder hacer el ingreso y una vez que te das de alta ya tienes acceso a la plataforma, que es el foro que comentaba antes Juan Pablo. Uh-huh. Y ahí, bueno, lo suyo es que te presentes cuando te incorporas y para que la gente pueda, uno, sepa realmente quién es nuevo en la asociación y también motivar un poco a incentivar a la persona a que publique imágenes y dé a conocer su trabajo, que al final yo creo que lo que comentaba antes Juan Pablo, ¿no? Es un sitio, este foro, donde todo el mundo sube sus imágenes, donde conocer el trabajo que hacen los demás y aprender y sobre todo preguntar y, bueno, sirve la verdad que de gran ayuda. Sobre todo para los que estamos empezando, yo creo que está genial, la verdad. O sea, ayuda muchísimo a poder crecer y a tener otra perspectiva, como decía Juan Pablo, sobre la fotografía, ¿no? No solamente tu visión, sino bueno, además que hay muchísimo nivel dentro de la asociación y es muy bueno.
Qué bien. Oye, pues nada, ya os digo, conmigo contáis seguro y espero que con más socios y oyentes de Cámara Salvaje que se apunten a Fonamal. Recordad que aún no lo hemos dicho, fonamal.org. Y por cierto, tenemos redes sociales, entiendo, ¿alguna que recomendéis vuestra?
Por supuesto, tenemos presencia en Facebook y también en Instagram, ¿no? Que como bueno, como redes, diríamos, para compartir tanto imágenes como, por supuesto, actividades, pues son elementos fundamentales de contacto con los socios más allá del foro.
Oye, pues nada, ahora vamos a pasar a vosotros, a las personas más allá de Fonamal o las que estáis ahí dentro. Os quería preguntar a los dos, no sé si es una percepción mía que acabo de llegar a este mundillo, digamos, o hay cierto boom de fotografía de naturaleza. No sé si provocado por Instagram, redes sociales, etcétera, o ya tú, sobre todo José Luis, que llevas 16 años, o no sé si tú, o solo Fonamal, ¿no parece que hay mucha más gente haciendo fotos en el campo?
Yo creo que sí, que la revolución se ha producido a consecuencia del inicio de la fotografía digital, ¿no? Que ha puesto a todo el mundo al alcance de cualquiera a un precio muy razonable. Equipos de muy alta calidad que le permiten hacer muchísimas fotos a un coste bajísimo. Algo que antes, de gastar tu dinero, ¿no? En un rollo de película, su revelado, etcétera, 36 exposiciones máximo, ¿no? Ahora que, bueno, pues las tarjetas de memoria cada vez valen menos por unidad de almacenamiento, pues ha hecho que todo el mundo tenga una cámara, un dispositivo a mano. Y eso sí que efectivamente ha lanzado a mucha más gente a hacer todo tipo de fotografía, y especialmente la de naturaleza, sin ninguna duda.
¿Y tú, Andrea, que tienes alguna visión parecida o...?
Bueno, yo creo que por mi parte he empezado un poco tarde, como quien dice, en este en este sentido, porque la verdad, aunque me lleva gustando la fotografía desde hace muchísimo tiempo y hago fotografía, bueno, pues un poco con conocimiento de causa, digamos, desde hace unos años, el tema de la naturaleza sobre todo ha sido este año. Yo creo que a raíz del confinamiento pude acceder a formación que antes no había tenido tiempo. Considero eso, que sí ha habido un pequeño boom ahora, con precisamente asociado al tema del confinamiento y la cuarentena. Yo creo que hemos empezado a valorar todos la naturaleza desde otra, ¿no?, con otro sentimiento. Precisamente que nos hayan privado, creo que nos ha hecho ponerlo más en valor, y eso yo creo que ha motivado también que haya más gente que a día de hoy intenta salir a hacer fotografía de naturaleza. Pero bueno, también digo que eso, mi visión es muy pequeña en cuanto a que llevo muy poco tiempo, entonces no quiero tampoco extrapolarlo.
No, pero igualmente válida. Además, sí, yo creo que la pandemia en este sentido lo que ha provocado es que, como no podemos irnos, sobre todo en épocas festivas y vacaciones, no hay mucho fotógrafo en España, digamos, que no podemos irnos fuera. Entonces yo creo que se nota más en localmente, vaya. Oye, pues vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquito sobre el trabajo de Juan Pablo Plaza. Juan Pablo Plaza es no se dedica a la fotografía profesionalmente, aunque si veis sus fotos, cualquiera lo diría, sino que tiene su trabajo alimenticio. Por un lado te alimentas económicamente y por otro te alimentas en alma, que supongo que es la fotografía.
Sin duda.
Tu trabajo, os invito ya a que vayáis a su Instagram, por favor, @jpplazapozo. Vais a alucinar. Yo, por lo que he visto, tienes mucho trabajo y muy exquisito en fotografía submarina. Sí. Y vamos a hablar de fotografía también creativa. Tienes dos ámbitos ahí, dos terrenos en los que te mueves muy bien, muy interesantes todos. Y creo que también eres instructor de buceo, ahora nos contarás.
Sí.
Y un poco cuéntame tú cómo te desenvuelves, por qué te dio por fotografiar naturaleza y, bueno, cuéntame un poco tu trayectoria.
Bueno, el tema de fotografiar naturaleza vendría antes, ¿no? ¿Por qué naturaleza? Bueno, pues yo creo que tenemos una cierta edad, todos los que tenemos, estamos ya casi en la cincuentena, como en mi caso, hemos crecido viendo en la tele a Félix, que te animaba a salir continuamente al campo a identificar cualquier tipo de especie, y una cosa lleva a la otra. Yo soy una persona realmente de interior, es decir, del centro de la meseta. He pasado toda mi infancia en un pueblecito de Segovia, y eso pues condiciona bastante. Y llegó un momento en el que, joder, pues tuve la oportunidad de empezar a salir al mar, y el mar me enganchó, porque en la meseta acercarte a cualquier especie es altamente complicado, y te metías debajo del agua en el mar y decías, leches, aquí los animales, los peces, están a tu lado y no se van, ¿no? Son fáciles de, diríamos, de retratar, ¿no?
Cierto.
Y empecé realmente pues a aficionarme, ¿no?, a entrar desde la fotografía a la fotografía subacuática, que tiene sus implicaciones, su complejidad, pero fue lo que realmente me enganchó. Y luego hice el proceso inverso, ¿no? Es decir, una vez que pude salir del agua con unos ciertos conocimientos fotográficos que los fui aprendiendo realmente a base de prueba y error bajo el agua, dije, bueno, pues vamos a ver qué tal fuera del agua. Y volví a salir fuera del agua y comencé a hacer también mucha fotografía más de proximidad, más de un entorno más cercano y más de especies quizá más conocidas para todo el mundo. Me hice instructor de buceo. Ahora mismo no estoy trabajando de ello, pero sí que durante un tiempo dediqué muchísimo tiempo libre, ¿no?, pues a dar clases de buceo, a introducir a la gente en el mundo del buceo, y eso me permitió, por una parte, pues viajar a sitios muy chulos y poder fotografiar cosas muy chulas. Realmente no me dedico a ello profesionalmente. Actualmente yo trabajo para una empresa de tecnología francesa, y bueno, de alguna manera, de lunes a viernes, lo que intento es, por todos los medios, trabajar duro para poderme alimentar y luego, como tú decías, alimentar el alma, pues el fin de semana, cuando me llega el viernes, intentar empezar a pensar qué vamos a hacer este fin de semana, que vamos a fotografiar. Eso es lo que hago fundamentalmente.
Qué bien. Oye, pues eso, os vuelvo a invitar a que veáis su trabajo desde su Instagram o bien en su web, juanpabloplaza.com. Me ha gustado mucho, por cierto, Juan Pablo, este concepto que tienes de over and under, es decir, sobre la superficie o bajo ella. Under, entiendo que es siempre imagen submarina, y over, sí, todo lo que sucede por encima del mar o por encima de la tierra. Muy bien traído, te felicito.
Era una forma, fíjate, me sorprendía, ¿no? Es una idea, ¿no? Hablamos siempre del planeta Tierra, pero es que realmente nuestro planeta, cuando le ves desde el espacio, que yo no he tenido la fortuna, ojalá, de verle desde el espacio, es un pequeño punto azul, ¿no? Tendría que llamarse realmente el planeta Agua, o sea, no el planeta Tierra, porque la mayor parte de la superficie es acuática. Y dije, bueno, pues si tengo que pensar en cómo organizar mi trabajo de una forma muy simplona, es pues qué puedo hacer en la superficie del planeta Tierra o por debajo de la superficie del planeta Tierra. Y en este caso, pues hoy por hoy, ya que no hago espeleología, under implica estar debajo del agua, fundamentalmente.
Muy, muy bien traído y muy bonitas imágenes. De hecho, eso, tienes unos cuantos premios y, entre otros, los destacamos dos muy recientes del año pasado, de 2020. Tienes la categoría absoluta en biofoto, el gran concurso de Italia, con una foto. Sí. Cuéntame sobre esta foto, porfa.
Pues mira, la verdad es que esta foto, bueno, y este premio me hizo muchísima ilusión, más allá de bueno, porque el Biofoto es un concurso pues que tiene un cierto prestigio, reconocido prestigio en el mundo de la fotografía de naturaleza, porque es un concurso que está centrado en biotopos, ¿no? Es decir, no buscan solamente una imagen bella, sino que tiene que estar dentro de una temática de un biotopo en concreto, ¿no? Y me hizo mucha ilusión además porque es una fotografía que está hecha en un entorno muy cercano, es una foto de una Isabelae, ¿no? De una Graelsia Isabelae, de una mariposa que tenemos en la Sierra de Guadarrama, que tenemos en la Península Ibérica, que hay ejemplares fuera de la península, pero no está claro realmente si son originarios de allí o no, pero aquí es donde la podemos realmente encontrar. Es una fotografía muy cercana, muy de proximidad, y me hizo mucha ilusión por eso, porque no se trata de un animal exótico, un animal muy cercano, y encima es una fotografía, pues como casi todas las que intento hacer, trabajada desde una aproximación que no implica tampoco equipos especialmente caros y costosos, ¿no? Si ves, cuando se explicaba esa imagen, pues está hecha con una cámara fotográfica normal, una reflex normal, no es una reflex profesional, no es de alta gama, una reflex normal, y con un objetivo, diríamos, ruso, de hace, por lo menos, construido hace unos 50 años o algo más.
Qué fuerte.
Y esa combinación de una cámara normal con un objetivo, diríamos, antiguo, y barato y asequible, pues trajo como consecuencia una fotografía diferente. Y oye, que fue premiada, ¿no? Pues, joder, pues muy contento por ese reconocimiento, porque, como te digo, es muy interesante la aproximación que hace el Biofoto, y luego muy gratificante para mí por el tipo de fotografía y cómo está lograda.
No. Sí, con tu permiso, la pondremos esta foto en Cámara Salvaje, cuando en el programa de la entrevista.
Vale.
Y para que la gente la vea, que es preciosa. Oye, tienes otro premio del año pasado, de FIO, la Feria FIO, que por cierto acaba de suceder este año online. Pirograbado, creo que se titula la foto, de una bubilla en silueta con una araña, creo que tiene en el pico.
Sí, sí, sí.
Cuéntame un poco esta foto, sí. Es maravillosa.
Pues mira, también, mira, otra foto, o sea, no sé, otro concurso de esos que a la gente que nos gustan las aves, ¿no? Pues nos hace muchísima ilusión. Es una referencia a este concurso a nivel internacional, y el poder ir a la FIO, ir a Extremadura y recibir un premio siempre es llamativo. Y en este caso me pasa lo mismo, ¿no? Una fotografía también hecha en proximidad, es decir, es una fotografía de una bubilla, tampoco es una especie especialmente exótica. Siempre cuando preparas el material para mandar un concurso, a mí me ocurre, intento o tendía a pensar, bueno, si tengo que poner una fotografía tomada en un fantástico fiordo noruego, un águila real haciendo no sé qué, bueno, pues una fotografía tomada en el Valle del Lozoya, que lo que dice particular es una bubilla al amanecer. El amanecer en el mes de julio implica que para poder estar en el amanecer, pues tienes que a lo mejor levantarte y salir de tu casa pues a las 4 de la mañana, y vas a llegar un poquito justo. Tiene un esfuerzo previo para poder, eso, como digo, madrugar y estar ahí para cuando la bubilla se ponga delante de ti, poderla fotografiar, y lo mismo que antes, ¿eh? Esa fotografía está tomada con una cámara de gama media, normal, y un objetivo, un teleobjetivo viejo, antiguo, de un coste de 60-70 euros, que probablemente no utilizarías jamás en una moderna cámara digital, pero que tiene la suficiente nitidez como para que se pueda reconocer la imagen, y además tiene las aberraciones cromáticas necesarias para que la fotografía que estás logrando sea totalmente distinta a la que podrías lograr con un objetivo actual y moderno. Entonces, bueno, pues otra fotografía igual, tomada desde la cercanía y en una especie muy sencillita, pero que, bueno, logras cosas distintas, una forma diferente de ver la imagen de una bubilla, por ejemplo.
No, no, igual, yo me salta una pregunta mientras veo la foto. ¿Es foto espontánea o es desde Hyde? Entiéndeme la diferencia.
Esta está en Hyde. Esta fotografía está en Hyde, es decir, sí, es un Hyde de abubilla, quiero decir, ¿no? Que sí, sí, sí. El dueño del Hyde conoce, sabe que en una ubicación en concreto, dentro de una pared, se trata de una pared, anida todos los años una pareja de abubilla y, bueno, pues pone el Hyde para poderlo fotografiar. Lo que tiene de particular es que lo normal suele ser generalmente, pues cuando vas a hacer fotografía, pedir que el sol se encuentre justo en el sentido contrario. Prefieres. Y en este caso lo que yo le pedí, o lo que le pedimos, porque estuve con un compañero en el Hyde, lo que le pedimos en este caso al dueño del Hyde es, oye, ¿no habría algún inconveniente en que fuéramos al amanecer para poder coger la bubilla contra luz? Pero bueno, realmente está tomada así, sí, sí.
Es preciosa, ¿no? Oye, no puedo evitar preguntar, ¿se trata de Omar Alonso?
Sí, sí, eso es. Cuando recibí el premio en la FIO, por supuesto, el primer agradecimiento fue para Omar, de Wild Iberian Nature, que es quien gestiona este Hyde y otros Hyde también, ¿eh?
Sí, sí,
te puedo decir que tengo este año, por ejemplo, tengo algún otro reconocimiento que ya me han informado, pues con fotografías tomadas en su Hyde de Águila Real, por ejemplo. Y en concreto, ese día estaba también con otro compañero de Jonamar también, con José Pesquero, un grandísimo fotógrafo, un gran maestro de la fotografía creativa, y estuvimos allí los dos juntos trabajando esa imagen. Sí, sí, pero fue con Omar, efectivamente.
Sí, sí, muy majo. Yo estaba en su Hyde de Águila Real también, me harté a vídeos, ya lo tengo publicado en Cámara Salvaje, y sí, sí, con él le traeremos al programa a Omar, claro que sí, ya le tengo ahí en check, doble check para entrevistarle. Muy interesante.
Sí, sí.
Soñar una fotografía antes de hacerla forma parte del proceso. Ejecutarla como la imaginas cuando sujetas fauna salvaje es un reto con altísima probabilidad de fracaso. Pero si encima has de fotografiar en un cañón submarino, a más de 20 metros de profundidad, bajo fuertes corrientes, plasmar en una sola imagen lo que previamente tu mente imaginó es simplemente el resultado del azar.
Oye, Juan Pablo, Barracuda Storm. Dime. Esta foto impresionante, ¿por qué la destacamos? ¿Qué crees tú que tiene de interesante esta fotografía?
Para mí esta fotografía lo que tiene de particular es la esencia de la fotografía de naturaleza, en el sentido de que muchas veces cuando igual no presentas fotografías a concursos y luego te dicen, oye, explica cómo has hecho esta fotografía, cómo la has pensado, qué intentabas, ¿no? Pues al final la fotografía de naturaleza es fundamentalmente azar. Hay mucho trabajo por detrás, está claro, pero tienes un factor suerte importantísimo, es decir, que de repente aparezca, no sé, el arcoíris detrás de esa imagen, o por ejemplo, que un grupo de barracudas se concentre formando un cono encima de un buzo. Eso al fin y al cabo es azar. Tienes que estar allí, pero no sabes si realmente esa imagen va a salir o no va a salir. Y para mí tiene especial ese punto de la variabilidad en la fotografía de naturaleza. Esa fotografía, por ejemplo, la fui a hacer, ¿no? Expresamente, ¿no? A un destino en concreto que era famoso porque, según dicen, se encuentra el mayor banco de barracudas que tenemos localizado actualmente. Oye, allí que me fui. Y hice 6 veces la misma inmersión, que es un coñazo, si te pones a pensarlo, repetir 6 veces la misma inmersión, hasta que logré esta imagen. Y de casualidad, porque han sido 6 veces y no, y las 6 veces haciendo fotografías muy diferentes, pero nunca realmente la que tenía en la cabeza. Y esta es la que tenía en la cabeza, pues me lo he creído al final, después de haberla hecho. Pero a lo mejor tampoco era así la que había imaginado, ¿no? Entonces, para mí es un resumen de lo que implica fundamentalmente la fotografía de naturaleza. Trabajo, esfuerzo y sobre todo mucho azar.
No, no, sobre todo azar, pero eso, si ya llevas una preparación previa, al menos mental, pues todo en teoría es más fácil. Es que eso, yo que sí hago cosas más allá de la naturaleza en cuanto a vídeo, todo va muy preparado y es muy difícil que algo salga mal. Hay un guión previo, hay unos actores o modelos que está todo ensayado, un decorado, un maquillaje, etcétera. Es muy difícil que no salga lo que tienes en la cabeza. En naturaleza hay un elemento siempre, o al menos dos, que uno es el meteorológico y otro es el sujeto o los sujetos que pueden hacer lo que les dé la gana. Por ejemplo, mira, volvemos a la bubilla. Tenía una araña. Es que eso, por mucho que... O sea, no creo que le hayáis puesto 50 arañas.
Hombre, es la época en la que está cebando, entonces lo normal es que traiga algo en el pico. En este caso, algo, lo bueno que fue una araña es que además es muy reconocible la silueta. Es lo mejor que tuvo.
Es verdad. Pues eso, que al final siempre hay cosas que además... Esto lo hablábamos con Mario Cea, ¿no? Que al final tú te preparas unas cosas, pero el animal o el individuo a veces te lleva hacia otras y te la mejora la foto. Es lo que le pasaba, sí, a lo de Martín Pescador.
Eso es.
Muy bien. Oye, y aunque has mencionado un poco que el equipo es poco relevante, pero yo no puedo evitar preguntarte más o menos cuál es tu equipo habitual con el que sales al campo. ¿Tienes el agua o debajo de ella? Y luego en superficie, no sé si cambiará la cosa, claro, mucho.
Sí. En este caso todo trabajo siempre sobre equipo Nikon, si puedo decir el, el fabricante, ¿no? Claro. ¿Qué tiene de ventaja para mí tanto arriba como bajo el agua, en superficie, que sea el mismo equipo? Que por lo menos puedo compartir los objetivos, fundamentalmente. Uh-huh. Pero en ningún caso se trata, como te decía, de equipo de alta gama, ¿eh? Es decir, en el caso, por ejemplo, de la submarina, llevo muchísimos años con una Nikon 7100, uh-huh. Es una, bueno, pues una cámara, bueno, españadita, uh-huh. Donde realmente lo más costoso no es la cámara, lo más costoso viene a ser lo que es la carcasa y los flashes submarinos, pero bueno, me da una calidad más que suficiente. Y en superficie, recientemente he cambiado a una Nikon Z6, a una mirrorless, uh-huh. Pero la que he venido utilizando habitualmente era una 750. Uh-huh. Me refiero a la última época, he tenido Nikon desde la época analógica, y la he mantenido en el tiempo, pero como puedes ver, no son equipos, no me hace falta o no creo que sea necesario, claro, un equipo especialmente costoso o de alta gama para la fotografía que yo, por ejemplo, voy a hacer. Y cuando me meto en la parte de objetivos, yo creo, objetivos, diríamos, tipo patas negras, no tengo. O sea, tengo pues marcas que en general hacen buenos objetivos a un precio más o menos razonable, Tamron, Sigma, etcétera, etcétera, uh-huh. Tokina. Y poco más. Y luego sí, me gusta cacharrear bastante buscando lentes antiguos. Lentes, pues, sobre todo de aquellas fabricantes de cámaras, de las Zenith y demás, ¿no? Mm. Pues las lentes que montaban son muy interesantes, el tipo de, como digo, ¿no? Pues de apertura de diafragma, los desenfoques que generan. Y sobre una cámara, por ejemplo, como una Nikon Z6, que me permite ver perfectamente lo que estoy logrando al cambiar el objetivo, veo directamente la imagen que estoy logrando, pues es evidente que me da muchísimo juego en este momento. Sí, pero como digo, es gama media en todo caso.
No, pues eso nos recuerda a todos que lo fundamental lo tenemos delante y detrás de la cámara. La cámara es una herramienta, ¿vale? Que hay mucha gente muy obsesionada con el equipo y la mejor técnica y la mejor tecnología, pero al final está nuestro punto de vista, nuestra mirada, el saber utilizar esta herramienta y, por supuesto, que el animal o el paisaje o el entorno nos dé la foto. Oye, sí. Y eso, has hablado del sitio de las barracudas, pero no nos has dicho dónde está, porque a ti la fotografía o el buceo o las dos cosas te han llevado por medio planeta, ¿no? Cuéntame un poco hasta dónde has ido con la cámara.
Pues mira, en el ámbito de la fotografía de submarina, la fotografía, diríamos, de superficie, mucho más cercano, ¿no? España, algún viaje hemos hecho a Irlanda buscando aves marinas, pero he viajado mucho por mi pasado anterior, que yo hacía muchísima montaña, pues en entornos en los Alpes, etcétera. Pero si me centro en la fotografía de naturaleza, como te digo, es más, lo que me ha hecho moverme es el mundo del buceo. Y en el buceo, pues he estado, yo qué sé, pues en el que para mí es el hot spot de la fotografía actualmente de submarina, que es Raja Ampat, por ejemplo, en Indonesia, en la zona de Papúa Nueva Guinea, por supuesto en Komodo, en Filipinas no sé cuántas ocasiones, por supuesto en el Caribe, por supuesto, mira, tengo pendiente, de hecho, el viaje, iba a ir a Galápagos, lo teníamos reservado para irnos en las navidades pasadas, pero como consecuencia del confinamiento y la situación con el COVID no hemos podido ir. Éramos fundamentalmente los sitios, digamos, más llamativos para la fotografía submarina, pues porque he tenido la fortuna de poderlo visitar. Ya digo, tengo en la lista, ¿no? El ir a Galápagos, que es un destino más que se puede combinar un buceo fantástico, ¿no? Con una fotografía superficie también muy llamativa. Uh-huh. Pero vamos, la lista que te puedes hacer, Baja California, en general el Indo-Pacífico, Maldivas, ¿no? Yo creo que, por supuesto, Mar Rojo, un destino muy cercano y muy interesante para ir. Uh-huh. Y, por supuesto, nuestro mar Mediterráneo, ¿eh? Eso no lo olvidemos, porque sí. Tenemos en el Mediterráneo, sin necesidad de irnos tan lejos, hay varios puntos donde vale la pena ir con la cámara, ¿no? El Cabo de Palos en Murcia es una auténtica maravilla, como pueden ser las Islas Medas, por ejemplo, en Estartit, en Girona. O sea, cierto. Bueno, la verdad es que hay muchos sitios muy interesantes donde ir y, por fortuna, he tenido la suerte de estar ya en bastante de ellos.
Madre mía, lo que tienes que tener por ahí de recuerdos y anécdotas. Eso da para otros dos programas.
Sí, sí.
Oye, pues además de Galápagos, ¿hay algún proyecto en marcha o futuro fotográfico que te tenga ahí, que estés ahí montando o preparando?
Sí, estoy preparando, pasa que eso me va a llevar realmente su tiempo, ¿no? Una colección de retratos, es decir,
Toma ya.
estoy trabajando en retratos de especies submarinas, ¿no? Porque es verdad que en general lo que nos suele gustar en la fotografía submarina clásica es la fotografía, imagínate, con el gran angular, el coral, el colorido, rojo, azul, el buzo ahí haciendo una silueta arriba con una linterna marcando el punto de atención para el fotógrafo. Pero lo que estoy trabajando y tengo mucho interés en ellos es seguir fotografiando retratos, en el sentido estricto, de la palabra, retratos en fotografía submarina. Y con una particularidad, ya tengo bastantes trabajadas, utilizando, en lugar de utilizar lentes actuales, lo mismo que comentaba antes, utilizando lentes antiguos, que te complican un poquito más la vida, porque claro, no puedes enfocar, o sea, al final tengo que enfocar
A mano.
de aquella manera bajo el agua, a mano, eso es, y muchas veces además con algunos objetivos no tengo ni la opción de enfocar físicamente con la mano, sino dejo preenfocado y luego para adelante y para detrás,
Ah,
¿no? Hasta
claro.
que encuentro el foco. Y esa es mi idea, ¿no? Y estoy trabajando en ello, pues, especies marinas, retratos, que son muy curiosos realmente cuando ves al animal de frente y trabajados con lentes de ese estilo, como te comentaba antes, ¿no?
Qué
Tipo
bueno.
trioplan, tipo de Stone, etcétera, etcétera.
Qué interesante. Pues ya nos contarás para hacernos eco en Cámara Salvaje. Oye, pues
Por
voy
supuesto.
a poner un aprieto ahora a Andrea, que la tenemos muy callada
Fenomenal.
por ahí.
Okay.
Tú que conoces más que yo el trabajo de Juan Pablo, háblame, ¿qué te sugiere a ti el trabajo de Juan Pablo Plaza?
Bueno, pues sinceramente para mí el trabajo que haces no sé cómo calificarlo, si asombroso, inalcanzable, o sea, porque realmente el mundo submarino es algo que nunca he hecho una inmersión o similar, pero sin embargo siempre me ha parecido realmente alucinante. O sea, de pequeña me encantaba ver todo lo que eran documentales bajo el agua, de hecho pretendía ser bióloga marina, pero bueno, escuché por ahí que la salida era complicada de trabajo y decidí no seguir adelante, pero la verdad que, y ver las imágenes que hace eso con la intención que tiene detrás y trabajarla, o sea, sinceramente es muy motivador y yo creo que también enseña precisamente eso, ¿no? Que la fotografía de fauna, como él dice, tiene mucha parte de suerte, por así decirlo, ¿no? Que se den las condiciones, pero sobre todo de trabajarla, de esforzarte muchísimo y bueno, son horas, no, no es cuestión de llegar un día y conseguir justo lo que estabas pensando. Así que bueno.
Estoy de acuerdo, vamos, sin conocerle tan a fondo, entre comillas, fondo del mar, como tú. Oye, pues ahora tú, Juan Pablo, introdúceme a Andrea, por favor.
Sí, pues mira, realmente si tuviera que poner un punto, ¿no? Sobre la I, ¿no? En cuanto a qué es lo que está haciendo Andrea, para mí algo muy importante es, en primer lugar, ¿no? Voy a empezar por zona más. Trabajar en la asociación desde el punto de vista femenino, que para mí es sumamente importante, antes de entrar a su trabajo fotográfico, ¿eh? Antes comentábamos la importancia del movimiento asociativo y en un entorno como el nuestro la importancia de la presencia de la mujer es fundamental. Creo que de hecho en Fonamat somos bastante, por el momento, ¿no? Teniendo en cuenta que el entorno es muy masculino, la junta, por ejemplo, directiva refleja una situación muy interesante con 3 mujeres dentro de la asociación. Por lo tanto, en primer lugar, bueno, el punto femenino importantísimo, es una visión distinta, seguro, en la asociación. Por otra parte, coraje, ¿no? Otro punto importante también para mí, ¿por qué? Porque si nos ponemos a pensarlo, el dar ese paso a ofrecerse voluntaria, formar parte de una asociación como Fonamat y encima, ¿no? Miembro de la junta directiva, pone de manifiesto el coraje. Y desde el punto de vista fotográfico, bueno, pues mira, yo la estoy disfrutando mucho con ella. Andrea ha tenido la suerte, yo creo que es una suerte, ¿eh? Iniciar esta andadura yéndose a trabajar a Ingolstadt, ¿no? A Alemania, ¿no? A Baviera, además. En un entorno que es fantástico, ¿no? Muy cerca de Berchtesgaden, bosques muy llamativos, lagos, donde por cierto, Andrea, se bucea en casi todos los lagos. Los alemanes se meten, esté como esté el agua, se meten bajo el agua, ¿no? Pues estar en un entorno realmente muy diferente al que tenemos aquí nosotros, más una persona que viene además de Sevilla, y lo que estamos viendo es, gracias precisamente al foro de la asociación, es a que, oye, está haciendo una evolución continua en la búsqueda de nuevas especies, lo hemos estado viendo, ¿no? Dentro de la asociación, por supuesto, muy llamativo. La oportunidad de poder estar allí, yo creo que además le va a dar a Andrea una visión totalmente distinta. Es más, Andrea, yo corrígeme si me equivoco, pero creo que también eres ya miembro del GDT, ¿no? De la Asociación de Fotografía de Naturaleza más importante de Europa, que es la GDT, donde ahí están los grandes fotógrafos europeos, se encuentran allí. Por lo tanto, estoy convencido que cuando Andrea vuelva a España va a venirse con un tarjetero súper interesante y las tarjetas de memoria a reventar imágenes fantásticas, sin duda.
Por cierto, sus imágenes de Andrea Adones las podéis ver en su Instagram, por ejemplo, en Andrea-Adones-, ¿verdad? ¿Andrea, es así?
Sí, exacto.
A ver, a mí, yo de lo poco que conozco a Andrea, hemos tenido un par de conversaciones por teléfono, pero sobre todo hay algo que lo está haciendo muy bien, que acaba, creo, no sé si acabas de empezar, Andrea, ahora me dirás tú, pero tiene un blog, Andrea Adones, sobre naturaleza, fotografía de naturaleza, incluso vídeo y todas estas cosas que nos gustan tanto a los que estamos aquí ahora, a los oyentes de Cámara Salvaje, que os recomiendo que visitéis ya. No sé si tiene un nombre específico tu blog, Andrea, pero la dirección la vamos a poner en nuestra web, pero es Adones, o sea, andreaadones.wordpress.com, y ahí veréis de todo lo que estamos hablando. Y me quiero parar justo en algo, una iniciativa que acabas de anunciar en redes, que te vas a parar en mujeres fotógrafas, específicamente, que de cada X tiempo vas a ir publicando una entrada sobre cada una de ellas.
Correcto. Uh-huh. Sí, eso es. Sí, bueno, mi idea con el blog, bueno, como bien dicen, no tiene nombre, porque la verdad que no. Bueno, quería simplemente publicar un poco, pues, las cosas que iba aprendiendo, ¿no? O mi fuente, mi material, digamos, de aprendizaje con otras personas. Y la verdad que, bueno, no busqué nombre, es simplemente eso, Adones, o sea, mi nombre y apellidos. Y exacto, tengo como dos partes en el blog: uno que es, pues, todo el tema de libros que voy leyendo, documentales, cursos de formación que voy realizando, y me gusta poner reseñas por si a alguien pudiera servirle también, ¿no? Porque muchas veces compramos a lo mejor un libro sin tener mucho conocimiento de qué habrá dentro y tal. Entonces, bueno, pues por, no sé, ayudar un poco en ese sentido. Y luego la parte de mujeres que inspiran, o sea, fotógrafas que inspiran, exacto. Mi idea es poder publicar al menos una vez al mes una entrada con reseñas sobre el trabajo de alguna fotógrafa que para mí ha sido significativo, sobre todo mujer fotógrafa de naturaleza en concreto. Que, bueno, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Por el motivo, bueno, por diversos motivos, entiendo, la presencia de la mujer no es tan alta como la de los hombres en este mundo, bueno, en el mundo fotográfico de naturaleza, y aparte, las pocas que hay, yo creo que tampoco se les conoce mucho. Entonces, bueno, pues mi intención es esa, ¿no? Hacer un breves reseñas en el blog que puedan también servir a otras personas para conocer, dar a conocer a estas mujeres que a mí me inspiran. Y bueno, si puede inspirar a otras personas, pues creo que mejor.
Seguro que sí, ya sabéis que, vamos, cuando hablamos con Marina Cano hablamos mucho de esto. Yo, en mi empeño por equilibrar la balanza, pues hago todo lo que puedo desde Cámara Salvaje, y te animo a que sigas, claro que sí. Oye, yo, Andrea, por la parte que me toca o que nos toca desde Cámara Salvaje, te tengo que dar las gracias por la reseña que publicaste sobre este podcast. Y es que me pusiste colorado, así que te lo digo personalmente y directamente. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, muchísimas gracias a ti por el programa que haces, y sobre todo por la labor de dar a conocer a muchísimas personas profesionales, ¿no?, de este sector, que, bueno, por desgracia no todos conocemos. Entonces, bueno, la verdad que agradecida estoy yo de poder escucharlo cada programa.
Bueno, muchas gracias. Oye, y sigamos contigo. ¿En qué tipo de fotografía estás especializada o te gustaría especializarte dentro de lo que es la fotografía de naturaleza?
Sí, pues bueno, realmente la fotografía de naturaleza, digamos que me gusta todos los ámbitos, ¿no?, que se trabajan, pues digamos, sobre todo el bloque de paisaje, macro, fauna, pero al final, bueno, pues los bichitos me pueden. Y prácticamente solo hago fotografía de fauna. Como comentábamos antes, yo estoy aquí en Baviera. Por desgracia, ahora mismo aquí las restricciones en Alemania son bastante exigentes y no se puede viajar dentro del propio país. No están los hoteles disponibles ni nada, no hay restaurantes, en fin. Complejiza un poco el poder conocer la zona, pero es verdad que lo que es la ciudad de Ingolstadt ofrece mucho, porque además tenemos el Danubio y los alrededores. Entonces, bueno, me da la suerte de poder conocer una fauna que antes era inaccesible y además una fauna bastante confiada. Entonces, al final, por mucho que salgo con la maleta cargada con el objetivo de paisaje, de macro, con el trípode tal, al final siempre acabo haciendo fauna porque es lo que realmente me gusta. Pero bueno, me gustaría intentar también dedicarle un poco de tiempo a las otras disciplinas porque realmente me emocionan, ¿no? O sea, yo estoy viendo un paisaje y me emociona y me gustaría captar ese momento, pero ya te digo, como pase un pajarito por al lado, da igual que sea una especie que haya hecho 20 fotos de él, que acabo sacando el teleobjetivo y me pongo con el pajarito.
Sí, sí, yo no sé si en tu Instagram son todas las fotos de allí.
Sí.
Pues vaya, sí, vaya despliegue de especies tienes. Y encima, si dices que son accesibles, que se dejan, vaya.
Exacto. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, prácticamente todas las fotos son de aquí y la verdad que se ve, sí, es bastante accesible. Es cierto que ahí depende de la especie, ¿no? Y del animal concreto, pues es más receloso o menos, pero por lo general muy bien. Y en parte me sorprende porque pensaba que tenía mucha relación con el tema de la caza, pero no, aquí la caza está muy, muy integrada, digamos, en la sociedad. De hecho, incluso en parques urbanos se puede cazar.
Wow.
Y sin embargo, los animales no recelan tanto. No sé exactamente por qué, no sé las limitaciones que habrá con el tema de la caza, no sé si será en periodos concretos y estará muy regulado. Entonces, bueno, no es todos los días y el animal recela menos. La verdad que lo desconozco. Uh-huh. Pero para tener tanto, ¿no?, tan, ese tema tan metido, los animales no apenas recelan.
Qué bueno.
Así que es muy bueno, sí, para mí sí. Sobre todo porque yo hago mucho research, no hago tema de hype ni nada. Uh-huh. Entonces, bueno, me viene muy bien.
Qué suerte, yo es lo que hablaba con Marina, que lo echo de menos aquí respecto a África, que allí es que los tienes a tiro de piedra, nunca, a tiro de cámara, claro, en todos los lados, aquí todo lo contrario. Que tiene mucho que, exacto, ver, supongo, la caza y todas las perrerías que les hemos hecho a los animales.
Exacto.
En toda la vida.
Sí, también es verdad que aquí, por ejemplo, es verdad que el tema de los pájaros está muy metido en la sociedad. Las personas se hacen muy responsables de los pájaros, en el sentido de hay, de hecho, una fiesta nacional, que es en diciembre, no recuerdo exactamente el día, donde todo el mundo saca en sus terrazas, sus balcones e incluso en la calle y pone comederos para los animales, para que en la época dura de invierno, que aquí nieva prácticamente todas las semanas, ellos tengan alimento. Entonces yo creo que por eso también puede ser que recelen menos, porque se les trata bien, en otro sentido.
Sí, también creo que ocurre, hay cierta cultura de esta solidaridad con las aves pequeñitas, sobre todo con los paseriformes en,
exacto,
Reino Unido, por ejemplo, es un clásico, con los niños, la familia ponen.
Yo
en mi pequeño jardín también les pongo todo el invierno aquí. Hasta ahora solo me vienen los gorriones, solo entre comillas, porque también son maravillosos y están en extinción, así que yo encantado de colaborar con su subsistencia. Y algún carbonero se me ha acercado por aquí. Oye, ¿y desde cuándo le das a la fotografía de naturaleza? ¿Y desde cuándo en Fonamad?
Pues concretamente, bueno, yo empecé a lo que es hacer fotografía, digamos, hace bastantes años, pues hace ya como unos 10 años, por el tema de que estudié arquitectura. Cuando comencé la carrera, pues evidentemente necesitas ahí, ¿no?, quieres plasmar de alguna forma todo lo que son posibles fuentes de inspiración, ¿no? La arquitectura se basa mucho en eso. Y hace, bueno, pues justo cuando empezó la cuarentena, un poco antes, en enero del año pasado, había programado un viaje para Tanzania en mayo de 2020, que al final no fue. Sí, y bueno, pues decidí ir un paso más allá y ya que tenía la oportunidad de ir a África, pues hacer buena fotografía de animales, ¿no? Era mi intención. Coincidió a los pocos meses, casualmente llegó la cuarentena, entonces me empapé del tema de la fotografía. Y la verdad que siempre, bueno, la naturaleza siempre me ha gustado. Además, mi padre es biólogo y, bueno, estudió biología y me ha inculcado mucho el amor a la naturaleza. Entonces siempre lo tenía ahí, pero bueno, por las circunstancias de la vida, eso, a la hora de estar estudiando y tal, pues bueno, no pude dedicarle demasiado tiempo y he aprovechado mucho la excusa, digamos, de tener que estar en casa para poder formarme y para poder salir al campo con una asiduidad que antes no podía. De hecho, bueno, ahora mismo no estoy trabajando aquí en Alemania, entonces eso me da todavía más posibilidad de dedicarle todo el tiempo que necesita esta afición, así que bueno. Y sobre cuándo entré en Fonamap, pues en verano del 2020, creo que fue en junio o así. Yo ya lo tenía en mente, pero bueno, tampoco sabía si dar el paso, me daba un poco de miedo, ¿no? Una asociación de fotógrafos, qué nivel habrá, como yo que no tengo ningún tipo de experiencia, meterme aquí, pero qué va, o sea, decidí dar el paso y sinceramente me alegro muchísimo.
Qué bueno.
Me alegro muchísimo.
Y por lo que ha dicho Juan Pablo, ellos también se alegran muchísimo. Entonces eso, Juan Pablo nos ha dicho lo que tú aportas, pero ¿a ti qué te aporta Fonamap?
Pues me aporta... La verdad que más de lo que podría haber imaginado en su momento, ¿no? Precisamente el tema que hablábamos de conocer muchos fotógrafos de naturaleza, tener contacto con personas que de otra manera serían inaccesibles en cierto sentido. Uh-huh. Son además, por suerte, muchos de ellos fotógrafos que, aunque a lo mejor no participen en concursos o no se dediquen a ello profesionalmente, tal, tienen mucho conocimiento, tienen mucha pasión por esto. Y realmente saben de fotografía de naturaleza. Entonces, bueno, al final me ha aportado mucho conocimiento el entrar en contacto con personas de este mundo y sobre todo a seguir creciendo y a recibir feedback un poco pues de, ¿no?, de la fotografía que yo hago, la subo en el foro, ellos comentan, la gente da consejos o cuando hay a lo mejor una duda de un tema de equipo, ¿no?, de material técnico, pues lo mismo, lo publicas ahí y ellos te comentan, la verdad que es genial. Y luego, bueno, tuve la suerte de poder entrar en la junta directiva porque, por desgracia, uno de los compañeros de la junta tuvo que abandonar su puesto de vocal y bueno, pues me presentó la oportunidad de poder unirme y la verdad que no lo pensé dos veces. Sobre todo, bueno, porque me gustaría intentar aportar de alguna manera, ¿no?, pues con todo esto de, no sé, de las fotógrafas en el mundo de la naturaleza y tal. Además, eso, el equipo, como estábamos hablando antes, hay otras dos compañeras que son también mujeres. Uh-huh. Y bueno, para al final somos 3 de 7, pues bueno, es un núcleo fuerte.
Sí. Ahí. Oye, pues eso, has mencionado un poquito el equipo y también le pregunté a Juan Pablo, ¿tú qué equipo utilizas habitualmente?
Sí. Pues bueno, mi equipo de momento es bastante básico, pero bueno, poco a poco. Tengo de cámaras, bueno, uso Canon, tengo una 80D, uh-huh, que la compré de segunda mano hace poco y la verdad estoy muy contenta. Usaba antes una 200D, que bueno, no, es un poco más de aficionado, de principiante, digamos. Y luego de objetivos, pues básicamente el Tamron 150-600 y luego paisaje, pues un gran angular y un objetivo, un 105 milímetros de macro, uh-huh, para hacer tema de macro. Uh-huh. Y nada, y ya está, la verdad que con ese equipo es con el que me muevo.
Fenomenal.
Y por ahora ya te digo, casi que me sobran dos de ellos, porque solo estoy con el teleobjetivo.
Tele.
O sea que...
Sí, al final eso me pasa. Sí. A mí. Si voy de, como tú dices, de acecho, me suelo llevar un único objetivo, ¿no?
Exacto.
No vas con la maleta. Bien, pues sin más, ya sabéis, amigos y amigas, visitad fonamap.org y ahí tenéis más información sobre esta interesantísima asociación, que os recuerdo que no es solo para fotógrafos y fotógrafas de Madrid, sino cubre cualquier ámbito, como estáis viendo. Y sin más, me voy a despedir de ambos. Os doy las gracias a los dos. Juan Pablo, que estás a punto de coger un avión.
Eso es.
¡Qué suerte! Y Andrea, que ya lo cogiste y ya estás también fuera. Un abrazo a los dos.
Vale.
Y muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias a ti. Lógicamente estás invitado y estáis todos invitados a poder conocer más en detalle la asociación y poder participar en ella. Muchas gracias y estaremos en contacto. ¿Vale?
Igualmente, muchísimas gracias. Y nada, estamos en contacto.
Y nada más, aquí termina nuestro séptimo programa de Cámara Salvaje. Os recordamos y os pedimos, por favor, que pongáis vuestros comentarios sobre este programa en cualquiera de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook. Buscadnos por Cámara Salvaje Podcast y visitad nuestra web, camarasalvaje.es. Muchas gracias y hasta pronto.